Así es, y en un tema que seguramente les va a interesar porque tiene que ver con la inteligencia artificial, ese fantasma al que tanto se le teme, se lo critica, se lo usa, porque ya es imposible resistirse a utilizarlo en muchísimas aplicaciones, y que desde esta gestión nos vendieron que íbamos a ingresar a la modernidad instalando centros de datos que consumen nuestros recursos naturales en la Patagonia, no dan empleo, tampoco nos permiten formar recursos humanos, en fin. Pero si bien se critican estos usos tal vez no virtuosos de la inteligencia artificial, hay otros que sí lo son. Y un equipo del Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, trabajando con el Banco Provincia, desarrolló algo inédito. No sé si existe en otras partes del mundo, pero por lo menos inédito aquí en la Argentina. Y es un sistema de inteligencia artificial que le toma el pulso, no sé si día por día, pero semana por semana, a la economía de la provincia de Buenos Aires. Y por supuesto, permite tomar decisiones a partir de esos datos. Tenemos en línea al factotum de este sistema y se llama Rodrigo Castro.
Doctor en Ingeniería por la Universidad Nacional de Rosario, profesor adjunto en el Departamento de Computación en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador independiente y vicedirector del Instituto UBA CONICET de Ciencias de la Computación. Allí dirige el Laboratorio de Simulación de Eventos Discretos, donde coordina el grupo de socioeconomía computacional que tuvo a su cargo la creación de Pulso PBA.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Hola Nora, ¿cómo estás? Un gusto siempre hablar con vos. Saludos a todos por ahí, a la audiencia.
Bueno,
Gracias por el llamado.
muchas gracias. Uy, yo siento eco, no sé si se puede sacar eso. Sí, siento mi voz. Rodrigo, te llamamos porque realmente nos pareció un uso muy novedoso, interesante. Bueno, novedoso es porque, como decíamos, es la primera vez que una provincia tiene una herramienta de este tipo. Y ustedes la desarrollaron junto con el Departamento de Investigaciones del Banco, pero primero te vamos a preguntar cómo surgió esta iniciativa y exactamente en qué consiste.
Bueno, consiste básicamente en una, o surge de una necesidad que trajo el banco, la Gerencia de Estudios Económicos, en particular el área de investigaciones del banco, por la necesidad de producir un indicador que sea de alta frecuencia, es decir, que trate de capturar la coyuntura. El escenario es muy volátil, el escenario económico argentino, no hace falta que yo lo aclare. Pero eso, si bien es un hecho conocido, los indicadores que tradicionalmente se utilizan, como los indicadores que produce el INDEC acerca del PBI, o el indicador mensual de actividad económica, el EMAE, que también produce el INDEC, tienen un retraso de hasta 2 meses. Entonces, esos 2 meses es como que es otra Argentina, obviamente.
Especialmente en
Entonces,
este país, ¿no?
Exactamente. Entonces, eso para las gestiones que tienen como misión promover políticas, el Banco Provincia en particular es un banco público, una misión de asesoramiento, una misión de políticas que tengan que ver con el desarrollo, les era muy necesario tener un indicador de alta frecuencia, se le llama, y esa alta frecuencia terminó siendo lo viable para estos modelos, terminó siendo de modo semanal. Si bien el banco, por supuesto, como todo banco, tiene cada transacción, ¿no? A minuto a minuto, pero digamos, lo que hicimos nosotros fue hacer una agregación junto con los equipos de manejo de datos del banco, hacer una agregación a nivel diario, y con esa agregación a nivel diario hay que esperar unos lapsos de estabilización de la información, se logra un índice con granularidad semanal y sin retraso. Entonces, esto es muy valorado por las autoridades del banco.
Claro, por la información que se distribuyó, dice que este sistema de inteligencia artificial que se llama Pulso PBA y realmente sugiere, ¿no?, tomarle el pulso a la economía de manera muy frecuente y, como vos decís, sin demora, se nutre de 1.200 variables, ¿no? ¿Cuáles son esas variables, por ejemplo?
Bueno, las variables fueron 1.200 porque había que limitar de alguna manera. Esto no es el fin de la historia. Podrán ser otras en otro momento. Otras variables o más variables, esto acaba de nacer. La elección de estas 1.200 variables fue un fruto de un proceso, un trabajo previo, que trata de capturar todas las posibles tipos de informaciones y tipos de movimiento en las cuales el banco interviene y de las cuales tiene información frecuente, ¿no? Esto incluye movimientos, actividades de préstamos, actividades de comercio exterior, importación, exportación, consumo, etcétera, que se tienen, además, esto es importante, con una ventana temporal, además de tener frecuencia diaria, una ventana temporal de hasta casi 10 años. Entonces, nuestros modelos, nuestras redes neuronales profundas, que es lo que usan estos modelos, son entrenados con esta gran base de datos de este tipo de variables que, como te decía anteriormente, quedaron 1.200 porque son las que hicieron sentido para los expertos. Esto no es un trabajo donde se entrega una base de datos a un grupo de expertos en simulación y en inteligencia artificial como nuestro laboratorio y se les dice hagan lo que puedan. No, es una co-creación con la Gerencia de Estudios Económicos, con un grupo de expertos que aportan su mirada, su conocimiento, conocen los detalles de este tipo de variables y se llegó a una selección de estas 1.200 que, te decía, es con lo que comenzamos y que vienen dando muy buenos resultados, satisfactorios, con un gran nivel de precisión en la predicción. Predicción sin denotar predicción del futuro, porque esta es una actividad que se llama, una aplicación, para mejor decir, que se llama de nowcasting, que quiere decir tratar de ver lo que está pasando ahora, más precisamente la última semana, ¿sí? Ese es el pasado previo inmediato, que nos evita tener que esperar 2 meses a la información oficial.
Claro. ¿Y cuánta gente trabajó en el desarrollo de esto? Porque uno dice inteligencia artificial y piensa en algo que, como el Waze, ¿viste? Que lo tenés ahí y lo ponés y lo prendés y lo usás. En este caso, ustedes tuvieron que hacerlo a medida de las necesidades del banco, ¿no?
Sí, lo hicimos a medida, junto con los expertos del banco, por ejemplo, Milena Valens Upegui, que fue la persona que nos contactó, tenía perfectamente claro el objetivo, porque esta técnica se usa en otros lugares del mundo, los bancos privados quizás la usan también, pero no la publican. La idea era desarrollarlo para Argentina, para un banco provincial, que es, hasta lo sabemos, el primer caso en Argentina. Y yendo a tu pregunta, el grupo, la verdad es que fuimos 4 personas del laboratorio. En el laboratorio tenemos un subgrupo, como dijo el locutor al principio, un subgrupo que le llamamos de socioeconomía computacional, muy interdisciplinario. Somos físicos, matemáticos, sociólogos, economistas, ingenieros, etcétera, pero trabajando en un laboratorio orientado a la ciencia de la computación, pero con la capacidad de encarar este tipo de trabajos interdisciplinarios, donde necesitas conocimiento experto de, en este caso, la economía. Entonces, 2 economistas componen el grupo, el doctor Igal Kesekman, que es economista de la UBA y doctor por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, investigador del CONICET, el doctor Martín Arracá, que también es economista y doctor de la Universidad de Surrey, y un becario doctoral, Agustín Caputo Bugalo, que de formación físico, en este momento doctorando de mi laboratorio. Es un grupo, si querés, el core. Después hay, bueno, como en todo laboratorio, hay intercambio de conocimientos entre todas las personas, pero básicamente 3-4 personas. Y después, como te decía, la contraparte del banco, los expertos de la Oficina de Investigaciones Económicas.
Te escucho hablar y me hace acordar a una vez que el doctor Baroto presentó el SACD en una conferencia de prensa. Y yo le hice una pregunta similar. Le dije, bueno, ¿cuánta gente trabajó? ¿Cuánta? Y le dice, y habrán sido 65 personas de distintos institutos. Pero después aclaró, pero de neuronas argentinas, ¿eh? Cuando uno escucha que cuatro personas se pusieron a trabajar en esto y pueden entregar una herramienta tan innovadora, tan creativa y tan importante para el funcionamiento de un banco público, bueno, ahí te das cuenta el valor de ese conocimiento inasible que ofrece la ciencia, ¿no? Porque muchas veces, y a veces especialmente ahora, nos quieren hacer pensar que lo único que sirve es la ciencia que produce cosas, entre comillas, ¿no? Remedios o aparatos. Sin embargo, la ciencia es importante por el conocimiento que se podrá aplicar, en este caso, al banco, pero ustedes también lo aplicaron durante la pandemia para hacer simulaciones de cómo se podían hacer los aislamientos de manera más efectiva y menos dolorosa, digamos, para la gente. O sea, lo importante es tener ese conocimiento, esos cerebros que pueden trabajar en distintos problemas. En este caso, es el problema de tener ese pulso de la economía. Vos, justamente, esto surge a pedido del banco, y me parece fabuloso que el banco vaya a buscar a una universidad pública ayuda para resolver un problema que necesitan resolver, porque siempre se dice, ¿no?, que no hay que apoyar a la ciencia, hay que apoyarse en la ciencia. Pero lamentablemente en este momento estamos viendo una asfixia absoluta de las universidades nacionales. Vos trabajás en la UBA, la más grande, creo, de las nacionales, y ¿cómo tomaron en este momento? Están, justamente hoy es un día de paro, no al veto del financiamiento de la ciencia. ¿Cómo tomaron ustedes y cómo es la situación que están enfrentando en este momento? ¿Pueden seguir trabajando? ¿Cómo se puede mantener los equipos en un momento en que realmente hay una estampida de investigadores que están optando por ir a buscar la posibilidad de mantenerse en otros lugares, ¿no?
Sí, bueno, para ir por partes, efectivamente nuestro laboratorio, como recordaste vos bien, suele involucrarse en temas de impacto socioeconómico. COVID fue un caso donde lo mencionaste y fue una experiencia importantísima en tanto demostrar el valor de la colaboración interdisciplinaria, y es entre ciencias duras y ciencias blandas, y aprovecho esto para otra vez remarcar desde las ciencias duras de computación, quienes trabajamos con cosas que están, si querés, de moda, como inteligencia artificial, al ataque frontal especialmente hacia las ciencias sociales y las ciencias humanas. Esto, digamos, es una colaboración con economistas. La economía es una ciencia social, con anclaje cuantitativo en algunos aspectos, pero es una ciencia social. Entonces, la importancia del componente de la colaboración de la pata social en todo proyecto, por más tecnología de punta, etcétera, que contenga. Eso por un lado, y la solidaridad y el apoyo desde nuestra casa de estudios, digamos, orientada a exactas y naturales, a las ciencias sociales, para seguir un poco en la conexión con el tema de lo académico, como decías vos, de buscar apoyo, buscar asesoramiento y conocimiento. Somos unidades de producción de conocimiento. El instituto donde trabajamos nosotros, el 90% somos investigadores docentes, es decir, a la vez que formamos personas, creamos nuevo conocimiento, ¿sí? Entonces, si querés te cuento la anécdota, ¿por qué vinieron a buscarnos? ¿Por qué pasaron caminando por el edificio cero más infinito y tocaron el timbre? No. Lo que sucedió fue que nosotros como equipo, como grupo, también creamos nuevos cursos, materias de grado y posgrado, en la frontera, en la intersección, si querés, entre la economía y la computación. En un curso que dimos el año pasado, o este año estamos dando otro de estos cursos novedosos, invitamos a personas que trabajan en entidades que tienen este tipo de necesidades para que los alumnos escuchen cómo son las necesidades del mundo real, para que no se queden con el conocimiento meramente académico. Bueno, una de las personas que invitamos, ya no me acuerdo por qué recomendación, fue una de las personas que después nos terminó convocando. Es decir, es generar redes de contacto para conocerse entre el sector público-privado y el sector académico. Así que ese es un caso de éxito, más allá de que el producto finalmente terminó siendo de relevancia, es un éxito en sí mismo que se haya creado la vinculación, ¿sí? Y bueno, en un ambiente académico, para que ese curso existe, para que esta persona venga a visitarnos, etcétera, tiene que haber una facultad funcionando, tiene que haber docentes y no docentes cobrando salarios dignos y no salarios de hambre, tiene que haber forma de pagar la luz, por ejemplo. Entonces, hoy estaba escuchando de cara a la marcha de No al Veto del miércoles que viene, que de paso, por supuesto, aprovechamos a convocar a toda la sociedad a que nos apoye. Estaba escuchando unas cifras, por ejemplo, en la gestión actual, ya de más de 10.000 renuncias en todas las universidades nacionales de diversos cargos docentes. O sea, es un efecto vaciamiento que hay que frenar de alguna manera. Sí, seguimos operando, seguimos trabajando. Es muy difícil, yendo a tu pregunta, es un gran desafío hacer que las personas que trabajan en estos proyectos, por ejemplo, no se vayan directamente a la industria porque no pueden sostener su vida. Hay salarios de 300.000 pesos por mes. Es realmente ridículo. Escuchaba también una entrevista al decano de nuestra facultad, Guillermo Durán, con el cálculo de que deberían habernos dado una recomposición salarial del 45% y obtuvimos el 1.3 o algo así por ciento. Es absolutamente insostenible. O sea, lo que venimos haciendo, lo venimos haciendo por inercia y por voluntad, pero claramente es un vaciamiento absoluto. Así que bueno, nada, convocar a apoyar para que puedan salir más proyectos de estos en colaboración con ciencias sociales, con ciencias económicas, con todas las interdisciplinas que son necesarias para nuestro país.
Esta semana tuve la oportunidad de hablar con varios científicos o académicos que van a participar como candidatos y candidatas en las próximas elecciones de octubre en distintas provincias. También aquí en Buenos Aires está la doctora Ana Arias, que es decana de la Facultad de Ciencias Sociales. Y a todos les pregunté por qué se lanzaron, porque normalmente el académico, la persona que hace una carrera académica o de investigación, está muy, digamos, es su vocación, es lo que quiere hacer, está cómodo o cómoda en ese ámbito, que además es un ámbito muy estimulante. ¿Por qué, digamos, meterse en algo que todos dicen, bueno, el barro de la política, ¿no? Un lugar que no está tan transparente? Y todos me contestaron lo mismo, es que tenemos que defender la educación pública, pero ya no alcanza con defenderla desde la universidad. Así que yo creo que tomo tu invitación, Rodrigo, invitamos a todos los oyentes y a todas las personas que tienen hijos que pueden ir a la universidad pública o que están yendo a la universidad pública o que en sí mismas pasaron por la universidad pública, a que salgan a defender a esta joya que tiene la Argentina, a pesar de que muchas veces uno discute y señala errores, pero es algo, por lo menos en la región, difícil de equiparar, ¿no? Y como vos dijiste, se fueron, según el Consejo Interuniversitario Nacional, 10.000 profesores de las 62 universidades a las que concurren 2.200.000 estudiantes. Eso es lo que está en peligro. Así que, Rodrigo, es realmente una locura, es una cita ineludible. Tenemos que defender que no se destruya eso porque no es tan fácil reconstruirlo, no es nada fácil, digamos. Así que bueno.
Ana Arias nos visitó ayer justamente con los candidatos que vos mencionabas. Estuvimos hablando de la importancia de esta marcha y de este momento. Y bueno, vos recién mencionaste a nuestros hijos que van a ir a la universidad, así que bueno, casualmente entró mi hijo recién, perdón, se hizo ruido.
Ah, no hay problema.
Así que espero que él pueda ir a una universidad saludable y bien financiada y que puedan nutrirse de los conocimientos que estamos creando y que, como bien decías, uno nunca sabe el conocimiento que está creando, en qué momento se va a usar y para qué se va a usar. En este caso, Pulso PBA está heredando la formación de un montón de personas que encontraron una necesidad en un momento y lo pudimos aplicar. Y esto es moneda corriente, esto sucede todo el tiempo desde la universidad pública, ¿sí?
Así es.
Es mentira que es una caja de cristal en la cual personas se sientan a pensar cosas abstractas, que también es necesario, también es parte de nuestro trabajo, pero no solamente. Así que bueno, gracias Nora por difundir, como siempre, siempre un gusto charlar con vos.
Al contrario, un gusto para nosotros, nuestro aplauso, felicitaciones, realmente interesantísimo. Y bueno, no va a faltar un momento para volver a llamarlos, a convocarlos para hablar del conocimiento que se desarrolla en nuestras universidades. Te mandamos un enorme abrazo, Rodrigo, muchas gracias y felicitaciones por este trabajo.
Bueno, y a todo el grupo que trabajó, porque fuimos varios.
Así es,
Gracias,
a todo
chao.
el equipo. Muchas gracias. Estuvimos hablando con Rodrigo Castro, doctor en ingeniería por la Universidad Nacional de Rosario, profesor adjunto en el Departamento de Computación en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Dirige el laboratorio de simulación de eventos discretos, donde coordina el grupo de socioeconomía computacional que tuvo a su cargo la creación de Pulso PBA, un sistema de inteligencia artificial para tomarle el pulso a la economía de la provincia de Buenos Aires.